Bueno, estamos con las reacciones del 21 de mayo, así como una mirada suya de lo que fue el discurso. Me gustaría que comenzáramos así a entrar en materia respecto a qué fue lo que a usted más le llamó la atención de este discurso 21 de mayo, o cómo definiría que fue.
Bueno, a ver, yo creo que a esta altura de esto se ha hablado, digamos, suficientemente, ¿no?
Bueno, si lo teníamos para ayer, para usted, pues, por eso mismo.
pero mire, yo siento que en general fue un discurso predecible, no hubo grandes anuncios. Además, yo creo que hay que distinguir cuando es el primer discurso de un presidente que asume, donde, claro, es muy difícil que se le pida que rinda cuentas, en el fondo viene asumiendo desde hace muy poco, y por lo tanto yo diría que fue un discurso que básicamente se reiteraron en términos bastante genéricos los objetivos que el gobierno se ha planteado. Creo que en ese sentido no hubo mayor novedad, tampoco creo que hubiera sido esperable que hubiera. Y yo rescato, vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso en esto, que por supuesto tuvo a lo menos un tono muy distinto al tono que han tenido el ministro Arenas y concretamente el ministro Izaguirre en los ámbitos a los que ellos se encuentran abocados. Se ve que el ministro Arenas hasta ahora ha mostrado cero flexibilidad en términos de ajustar la reforma tributaria, y el ministro Izaguirre la semana pasada inició una verdadera campaña, yo diría muy incorrecta, de descalificación y de estigmatización de la educación particular subvencionada y de los sostenedores. Cuando usted dice, mire, al voleo, Macarena, mire, los sostenedores son embaucadores. El 1.800.000 padres y apoderados que han puesto a sus hijos en la educación particular subvencionada, que es una opción válida, son incautos, son personas que tienen, creo que adujo algo así como, no sé, negligencia, problemas culturales, o que en definitiva lo hacían por arribismo. Yo tengo la impresión de que todas esas expresiones, para un debate tan complejo y tan importante como es el debate educacional, no sirven para nada.
Senador,
simplemente atizan un fuego en forma totalmente inconveniente.
Senador, ¿pero no le parece que, ya que está hablando del tono, había o detectó también usted, como hicieron alusión a alguno, alguna contradicción al respecto en el mensaje, debido a que si bien instala ese clima y llama al diálogo la presidenta, al mismo tiempo felicita a la Cámara de Diputados por la celeridad que tuvo? Y la crítica que tienen ustedes es que en la Cámara de Diputados sencillamente no se discutió el proyecto en particular de la reforma tributaria.
Es cierto, porque la verdad que yo creo que aquí no hay dos opiniones. La propia gente, la nueva mayoría, muchos partidarios del gobierno, bueno, todos han coincidido que la tramitación a mata caballo del proyecto tributario en la Cámara no fue un buen precedente. Cuando usted invita a personas que han sido ex ministros de Hacienda o representantes de los gremios o de la Asociación de Emprendedores y bromas aparte, le dice, mire, tiene 15 minutos para exponer un proyecto que es una reforma tributaria de fondo, yo creo que a nadie le gusta ese procedimiento, y por eso que yo creo que se ha ido instalando de que en el Senado sí va a haber la posibilidad de establecer un diálogo más constructivo. Mire, hoy día, por ejemplo, aparece un exdirector, en la mañana temprano al diario, aparece un exdirector de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, ¿no? Sí. Que una persona claramente de la Concertación, que hace ver el conjunto de errores o los temas que él considera que pueden ser incluso inconstitucionales. Entonces, tengo la impresión de que hay un ambiente, pero vamos a ver si se materializa, para que en el Senado se puedan corregir aspectos de la reforma.
Senador,
espero que sí sea.
Sí, justamente en esa línea, lo que va a pasar ahí en el Senado, más allá de lo que era el 21 de mayo, pero lo que va a pasar en el Senado, hay muchos que hablan, y ya lo han, el propio Andrés Saldívar así lo ha dicho, que él va a cumplir a lo mejor un rol importante. Por ejemplo, hoy día el diario El Mostrador dice: Saldívar en la mira de la moneda, el gobierno buscará neutralizar su influencia en el debate de la reforma tributaria en la Cámara Alta. ¿Hay algún acercamiento, alguna conversación que usted en particular ha tenido con Andrés Saldívar, porque él ha jugado un poquitito al misterio?
Bueno, en el Senado todos conversan con todos. Yo tengo una amistad personal hace muchos años con el senador Saldívar. Tenemos, por supuesto, diferencias y coincidencias políticas.
Entonces,
por
¿qué han conversado?
Que hemos conversado estos temas, pero más allá de lo que sean las conversaciones, el senador Saldívar antes de ayer fue clarito al decir que él consideraba que habían aspectos del corazón de la reforma tributaria que requerían ajuste. Ahí salieron otros a decir lo contrario. Sí. Bueno, mire, yo creo que lo que va a ocurrir aquí es que la Democracia Cristiana va a presentar un conjunto de indicaciones que apunten a la mejoría del proyecto, y nosotros en Renovación Nacional vamos a hacer lo mismo. Tengo la impresión que las otras bancadas van a tener quizás una actitud menos activa en esa materia, y ahí veremos en definitiva si en definitiva el ministro Arena se abre o no se abre a los perfeccionamientos del proyecto, y creo que debiera hacerlo. Para mí, y lo hemos mencionado, yo creo que él debiera considerar, mire, si, esto ya también se ha dicho, de cinco ministros que ha tenido la concertación, tres de Hacienda, digo, tres han sido claritos en que el proyecto tiene serios problemas de diseño. El ministro Foxley ha dicho con todas sus letras que hay que buscar un entendimiento, y el único antecesor, por así decirlo, el ministro Arena, no ha dicho esta boca es mía, el ministro Izaguirre, porque, bueno, el ministro del mismo gabinete. Yo espero, en definitiva, que podamos efectivamente introducirle perfeccionamientos a la reforma, por lo menos esa es mi disposición, pero habrá que verlo. Hay por delante 60, 70 días donde va a haber un debate muy intenso en esta materia.
Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Andrés Salamán. Senador, ¿qué pasa con la actitud de la Alianza frente a estos desafíos que se le vienen por delante? En esa materia, en la reforma al binominal, en el anuncio ahora sobre el aborto, frente al cual el presidente de su partido dijo que el parlamentario de RN que votara a favor del aborto, como lo planteó la presidenta Bachelet, tendría que irse el partido de partida.
Sí, yo no, primero quiero señalar que yo no estoy de acuerdo con esas expresiones. Mire, creo que estos son temas, por así decirlo, que atañen a las personas individualmente. No creo, ni en materia de ABP, ni en materia de aborto, que tenga que haber, como quien dice, votaciones en bloque. Yo, por cierto, tengo una posición conocida y muy clara, contraria al aborto. Pero, en fin, estos son temas, le vuelvo a decir, que yo creo que cruzan transversalmente la mayoría de los partidos. Usted ve que en la Democracia Cristiana, frente a estas iniciativas, hay personas que están a favor, personas que están en contra. Yo creo que eso es perfectamente natural en un debate democrático.
Pero, senador, ahora, sí. Es que yendo entonces a la otra, queda clara su posición sobre esos dichos de Carlos Larraín. ¿Qué pasa con la actitud de la Alianza? Y se lo pregunto a propósito de la crítica bien fuerte que usted hacía a su propio sector, al empresariado en Chile, que se han quedado atrás, que no se han puesto a tono con los tiempos, que han empezado a tener reacciones tardías en algunos ámbitos, y que había un cierto llamado a que atinen, ¿no es cierto?, a ponerse al día en estas materias que son de debate en el país, en las cuales en Chile no se ha avanzado.
Sí, yo creo, Mauricio, que usted está haciendo una referencia a una entrevista que creo yo le di a la revista Capital, donde efectivamente yo me hacía cargo del tema de la desigualdad. Yo creo que eso es una autocrítica que la centro-derecha debe hacerse. El crecimiento fue efectivo y fue un instrumento muy potente en términos de reducir la pobreza, pero también es evidente que no generó las ventajas que se suponía iba a generar en el ámbito de la desigualdad. Pero más allá de eso, yo creo que el desafío que tiene la oposición y en general la centro-derecha es en esta materia ser particularmente propositivos, por cierto, defender con fuerza aquello que haya que defender, pero simultáneamente plantear alternativas a aquellas propuestas que en definitiva son equivocadas. Mire, por ejemplo, yendo al corazón del tema tributario, cuando se habla de que si hay que mantener o si no hay que mantener el FUD, la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es decir, ¿necesitamos un sistema tributario que genere incentivos a la reinversión, sí o no? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Si le vamos a cambiar nombre? ¿Si no le vamos a cambiar nombre? Es una segunda discusión. Yo soy de los que cree que el sistema tributario chileno, llámese FUD, no se llame FUD, sí tiene que tener un incentivo claro a la reinversión. La inversión, como ustedes bien saben, es la palanca número uno del crecimiento y es la palanca número uno del empleo. ¿El actual proyecto tiene incentivos a la inversión? Claramente no los tiene. Yo creo que en eso coincide, no sé, el 99% de las personas que mire esta reforma en forma desapasionada. Por lo tanto, el propósito nuestro va a ser precisamente generar mecanismos que permitan y que mantengan en el sistema tributario incentivos a la inversión por los beneficios que esto tiene.
Senador,
creo que si las cosas se plantean, Mauricio, de esa manera, más que centrándose, por así decirlo, en los titulares, es mucho más fácil ir mejorando los proyectos, que es lo que la oposición hoy día tiene que hacer, asumiendo que nosotros estamos en una situación de minoría tanto en la Cámara como en el Senado.
Senador, mi pregunta va relacionada más al aspecto político estratégico, sí. Porque con esta postura que usted señala, apertura, discutir todos los temas, ser propositivo, aportar, mejorar lo que se pueda, se distancia bastante de lo que ha sido en términos generales, digo, la opinión de la UDI, que es más contraria a los cambios. ¿Ustedes ven en Renovación Nacional que se abre una oportunidad para RN de ser más influyente, de tener más protagonismo en el escenario político teniendo esa actitud que la de la UDI? ¿Quieren diferenciarse realmente?
Mire, o no? Es que yo no lo veo de esa manera. Esto tiene que ver de alguna manera con la forma, con las convicciones que uno tiene y con la aproximación que tiene respecto de los temas. Yo en esta materia creo además que hay que ser muy respetuoso de las estrategias o de las formas de aproximarse que tengan los distintos partidos. Hay gente que dice, mire, en este momento lo fundamental es tener una postura simplemente testimonial, aunque producto de esa postura testimonial los proyectos sigan igual de malos. Yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que el camino, cuando uno es oposición, cuando uno, producto del muy mal resultado de la elección presidencial y parlamentaria anterior, estamos en una situación de minoría, lo que uno tiene que hacer es buscar el máximo, hacer el máximo esfuerzo para intentar que los proyectos sean lo mejor posible y no terminen dañando en forma irreversible, ¿no es así?, o en forma muy adversa al país y al conjunto de las personas que se ven afectadas. Ahora, aquí, ¿senador?, está el espacio de la política y el espacio de la deliberación democrática, porque si el gobierno no se abre frente a una buena disposición como la que yo estoy expresando, si el gobierno frente a esa buena disposición contesta con un portazo, entonces obviamente que no hay más camino que rechazar los proyectos, dejando constancia que uno hizo el máximo esfuerzo por, en forma constructiva, en forma inteligente y en forma propositiva, mejorar esas iniciativas.
Senadora Alamán,
en los próximos días, Maca, va a quedar claro cuál es la impronta que el gobierno tiene. Si la reforma tributaria va a importar mucho por eso. Aquí va a quedar clarito si estamos frente a un gobierno que simplemente se allana, se abre a acoger buenas ideas, que algunas provendrán de nosotros, de la oposición, y otras van a provenir de sus propios partidarios, o por el contrario, es un gobierno que no tiene esa disposición.
Ahora, respecto a la disposición del gobierno y la impronta del gobierno, me gustaría llevarlo a otro tema. Uno de las críticas que hubo por algunos sectores respecto al discurso del 21 de mayo es que el tema mapuche y el conflicto mapuche quedó totalmente olvidado. Y en paralelo supimos de la visita que hizo el intendente Huenchumilla a Celestino Córdoba, que está condenado por homicidio, ¿no?, del matrimonio Luxinger-Mackay, y ahora está en huelga de hambre. ¿Usted cómo califica esa visita?
Mala señal. Pues sí, mire, hasta los parlamentarios de la propia Concertación de la novena región han expresado que es una señal confusa y es una señal mala. No hay duda que es una señal equívoca, porque la verdad que si el intendente Huenchumilla quería imponerse cuál era la situación, bueno, obviamente que tienen 20 maneras distintas de hacerlo. Este es un juego de señales políticas, y si usted me pregunta, es obviamente una mala señal política, como yo creo que también fue malo. Volvemos al 21 de mayo, a uno le habría gustado quizás que la presidenta hubiera abordado con mayor intensidad los temas de la Araucanía, pero concretamente creo que es una señal que es una mala señal. Entonces, uh-huh. Yo creo que no debiera haber en esto mayores discrepancias, y le vuelvo a decir, es el comentario que ha existido incluso entre los parlamentarios de la nueva mayoría de la novena región.
Senador, brevemente, como integrante de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, usted nos decía antes, críticamente, nos expresó palabras críticas a la actitud del ministro Izaguirre. Es curioso porque en la Comisión de Educación de la Cámara hubo una visión distinta, incluso por gente que está tanto más en la oposición que usted, como el diputado Silva, por ejemplo, presidente de la UDI, que reivindicaba la actitud de Izaguirre para conversar, para dialogar, en contraste con la actitud de Arenas. Y que, claro, por eso, y que incluso estuvo Llano y Izaguirre a hacer un montón de cambios a la ley del interventor en las universidades. ¿Qué pasa en el Senado? Entre medio se produjeron las declaraciones
de Izaguirre. Es que son cosas distintas, efectivamente. El proyecto de interventor, de administrador provisional, tenía serios defectos técnicos, constitucionales, tenía una serie de vacíos. Y efectivamente, bueno, en esto tuvo mucho que ver, entre paréntesis, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que señaló exactamente cuáles eran las falencias del proyecto, y objetivamente eran de tal magnitud que se corrigieron, o gran parte se corrigieron en la Cámara, y ahora lo vamos a ver en el Senado. Lo que yo le estoy diciendo tiene que ver con la actitud del ministro Izaguirre, precisamente en esto de la reforma educacional grande,
sí.
Porque esta reforma, francamente, y mire, se va a ver a contar de mañana, porque los proyectos entraron ayer a última hora a la Cámara, entonces se va a empezar a ver, lo mismo que pasó con la reforma tributaria, cuál es la letra chica o cuál es la letra oculta. Para mi gusto, esta reforma no tiene los aspectos esenciales de mejoramiento de calidad y tiene un clarísimo sesgo anti-educación particular subvencionada, que es hoy día la opción libremente escogida mayoritaria de los padres y apoderados. El sello de la reforma, una orientación de la reforma, es básicamente terminar con la educación particular subvencionada, y esta Bien. Es una discusión que hemos tenido hace bastantes meses, y que usted va a ver se va a acentuar en las próximas semanas. Yo soy de los que cree que para mejorar la educación pública, que es algo en que todos estamos de acuerdo, no hay que terminar con la educación particular subvencionada, y me parece absurdo estigmatizar y descalificar tanto a los sostenedores de la educación particular subvencionada como a los padres que han optado por ello. Porque cuando usted dice, mire, los padres que optan por la educación particular subvencionada son arribistas, lo hacen porque quieren que sus niños, creo que fue la frase textual, ¿no?, estén en un colegio donde todos tienen el pelo más claro. ¿A usted les parece que esas son expresiones que correspondan al ministro de Educación? ¿Decir que los sostenedores son embaucadores? ¿O decir que las familias que optan por la educación particular subvencionada son incautas? Yo francamente creo que es un tono que no corresponde a un debate muy de fondo, que no corresponde al respeto que tienen que tener las opciones educacionales que hoy día tienen las familias.
Esto se ve desde la semana subsiguiente, ¿no?
Mire, esto se va a empezar a ver, la semana subsiguiente en la Cámara, pero los proyectos se van a empezar a ver ahora, y a mí fundamentalmente me interesa que el conjunto de la reforma educacional apunte a un mejoramiento global de la calidad, al mejoramiento de la educación pública, a que no terminemos ni sigamos estigmatizando a la educación particular subvencionada, a que los padres puedan, en definitiva, efectuar aportes para una mejor educación de sus hijos. Y usted ve, por ejemplo, supuestamente, y esto tuvo que ver con el debate y con, me imagino, opiniones que algunos emitimos respecto a lo equivocado que era terminar con los procesos de admisión por mérito en el sistema educacional chileno. Ya se ve que al menos en el caso de los llamados liceos emblemáticos o en el caso del Instituto Nacional, se va a mantener un sistema de admisión por mérito, que yo creo que es particularmente importante. Si la idea que tenían algunos era que para entrar al Instituto Nacional ahora había que hacer una suerte de tómbola. Y eso simplemente no es razonable, porque yo no sé a quién se le ocurrió que para mejorar la educación chilena lo que teníamos que hacer era terminar con los mejores colegios públicos chilenos.
Bien.
Yo creo, senador, por lo menos que eso ya en parte se corrigió.
Muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias. Buenos días.
Buenos días.